¿Qué significa descolonizar los museos desde una perspectiva de género? ¿Y cómo pueden las instituciones culturales ser espacios de cambio real y no solo de reflexión temporal? En este episodio de Misión Semchil, en el marco del Mes de la Mujer, nos acompaña Camila Opazo Sepúlveda, especialista en patrimonio y memoria colonial, para explorar cómo los museos pueden integrar una mirada feminista e intercultural en su trabajo. El Consejo Internacional de Museos promueve el diálogo y la transformación en el sector museístico, apoyando iniciativas que impulsan la equidad, la inclusión y la justicia social. Hoy queremos invitarles a reflexionar sobre la perspectiva de género y la descolonización en los museos globalmente. Sin más preámbulo, bienvenidas y bienvenidos a Museum Semchil, el podcast del Consejo Internacional de Museos, en donde invitamos a expertas y expertos a discutir temas dentro del sector museístico y la cultura. Bienvenida Camila, muchas gracias por estar aquí.
Hola Ana Paula, muchas gracias por esta invitación. Estoy súper contenta de ser parte de este podcast que lo vengo siguiendo hace tiempo, de poder contribuir desde mi trabajo en el ICOM, desde mi experiencia y de poder también poner sobre la mesa estos debates tan necesarios y urgentes hoy día para los museos y el patrimonio.
Muchas gracias. Para comenzar, ¿podrías compartirnos un poco sobre tu trayectoria en la museología y cómo llegaste a introducir la perspectiva de género dentro de este campo?
Bueno, mi origen es chileno. Yo me formé como arqueóloga allí. Chile, no solo la arqueología, sino las disciplinas en general son muy como estáticas, muy disciplinarias, digamos. Y también, bueno, como todo en la vida, son un reflejo de la sociedad y por tanto también están constreñidas a estas estructuras patriarcales o raciales, entre otras, ¿no? Trabajando en Chile, yo siempre me dediqué a investigar en el desierto de Atacama, donde es un territorio que, contrariamente a lo que el imaginario moderno y occidental piensa sobre un desierto, es un lugar que está muy poblado de muchas especies humanas y no humanas, y en esas comunidades que lo habitan, yo me relacioné muy cercanamente con distintas comunidades indígenas, donde la misma práctica me llevó a darme cuenta que esta arqueología tan disciplinaria ponía más limitaciones en estas relaciones interculturales necesarias para construir un conocimiento comprometido con la transformación social, un conocimiento que hiciera sentido a esas comunidades y que a la vez tuviera un rigor científico o académico. Entonces, esa voluntad de como querer un poco democratizar ese conocimiento, de llegar más allá de un paper científico y sobre todo de problematizar temas que en la disciplina todavía no se venían trabajando, como la perspectiva de género o el feminismo, me llevó a viajar primero a venirme a vivir a España, donde estoy radicada ahora, donde me especialicé en museología. Y allí pude, primero a través de mi maestría, hacer una investigación sobre la gestión del patrimonio indígena en los museos nacionales en Chile, en específico en el Museo Histórico Nacional, donde me di cuenta no solamente de que el museo estaba tratando de vincularse, en ese momento eran 10 años aproximadamente, no solamente se estaba tratando de aproximar a los pueblos indígenas, y en este intento hacía un sesgo de aproximarse solamente al pueblo mapuche, que es uno de los pueblos indígenas más importantes en Chile, sino que también me di cuenta que dentro de su interés o dentro de su intento de acercamiento a los pueblos indígenas, tendían a acercarse mayoritariamente a los varones, a los historiadores mapuche, a los artistas mapuche, y una vez más me pude dar cuenta que el sesgo de género se seguía repitiendo ya no solamente en la interpretación del pasado arqueológico, que era lo que yo había visto antes, sino nuevamente en la interpretación del pasado histórico que se cuenta en los museos, pero también en todas las estrategias colaborativas que el museo estaba desarrollando. Entonces, bueno, eso fue como lo primero que pude ver, y luego con mi especialización en mi doctorado, en el que estoy acabando ahora, también me pude dar cuenta que es sobre memoria colonial en el espacio público en Barcelona y donde también contemplo un museo etnológico en esta vez. Y allí también me pude dar cuenta no solo de que las mujeres tienen un lugar muy abundante, digamos, una presencia muy importante en, no solamente en los museos, que sí, que es una profesión, un espacio profesional bastante feminizado, pero también me di cuenta que son usualmente las que están fuera de los lugares de toma de poder, de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, estas son como realidades que yo he podido ver durante mis años de experiencia y de investigación y son las cosas que me gusta problematizar, poner sobre la mesa y sobre todo visibilizar, porque muchas veces el feminismo se ha institucionalizado, sobre todo en el contexto europeo en el que yo estoy. Y las instituciones han un poco cooptado este discurso, se ponen como museo feminista, ciudad feminista, municipio feminista, pero luego vemos que hay lógicas patriarcales que se siguen reproduciendo y por eso que yo todavía creo que mi trabajo sigue siendo necesario en ese sentido.
Y como mencionabas, ¿cómo ves que la perspectiva de género tiene que ser incluida en la descolonización con perspectiva de género?
Ya, esta es una pregunta súper importante y súper necesaria, te la agradezco mucho porque incluso aquí en el contexto europeo a mí me cuesta mucho como que se haga este vínculo, como que no es un vínculo tan claro. Aquí en Europa se habla mucho más de los estudios de género que del feminismo, como que ahora último se ha ido como un poco cambiando, pero la trayectoria es mucho más desde los estudios de género que es distinto del feminismo. Y lo que realmente hace también esa diferencia es justamente nos puede responder esta pregunta, porque muchas veces cuando la gente ve mis investigaciones me dice como no es feminista, porque no estás investigando mujeres en específico, ¿sabes? Como que mi pregunta de investigación no es cuántas mujeres participan en el museo. Mi pregunta de investigación es cómo la estructura patriarcal se reproduce al interior del museo. Y entonces, claro, y hay una diferencia sustancial en que los feminismos, y sobre todo esto que desde los paradigmas occidentales se le llaman los feminismos de frontera, los feminismos marginales o los feminismos de la cuarta ola, que son los feminismos antirracistas y los feminismos decoloniales, estos feminismos no se preocupan por las mujeres como sujeto de estudio. Primero, porque no hay un sujeto mujer universal. Y segundo, porque lo que preocupa es el patriarcado como estructura. Y el patriarcado como estructura está todo el tiempo entrecruzando no solamente los cuerpos de las mujeres, aunque sí más los cuerpos femeninos o feminizados, pero también está afectando a los cuerpos disidentes, a las identidades de género disidentes y también afecta a los varones. Y lo que a mí también me preocupa mucho y que no debemos de perder de vista es que la estructura patriarcal también afecta a el medio ambiente, afecta a la naturaleza, afecta a nuestra relación entre personas y el medio natural, digamos. Entonces, claro, nuestro feminismo, que es un feminismo decolonial, como decía yo, antirracista, un feminismo que no pone en el centro a la mujer ni que prioriza esa opresión, entiende que la estructura opresiva del patriarcado se imbrica con otras estructuras de opresión y genera múltiples opresiones o lo que desde el feminismo negro se ha llamado la interseccionalidad, ¿no? De estas líneas y desde el feminismo decolonial llamamos más la imbricación entre una y otra. No es tan relevante si yo soy mujer o no, sino cómo el género con la raza, con la clase se entrecruzan en las distintas identidades que cada persona o que cada sujeto puede estar encarnando en la vida, ¿no? ¿Cuál es tu posición final en la vida? Finalmente depende de todo eso, no solamente de si eres mujer o no, que es un poco más este paradigma del feminismo hegemónico o lo que llamamos el feminismo blanco. Entonces, en ese sentido, esta lógica de descolonizar tiene que ir sí o sí con esta otra palabra que se recoge desde los feminismos comunitarios de Bolivia, que es la de despatriarcalizar. Es decir, que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Por eso para mí no es tan importante como estar siempre hablando del género o de las mujeres o así, porque para mí está intrínseco cuando hablamos de descolonizar, entender que la colonialidad y el colonialismo es una estructura que se mantiene a través del poder patriarcal también, imbricadamente. Uno no es sin el otro y se unen, o sea, se necesitan mutuamente. Por tanto, no se puede hablar para mí de descolonizar si sacamos la perspectiva sacamos de la perspectiva la estructura patriarcal. Por tanto, la descolonización requiere esta visión de género, entre comillas, por decirlo de esta manera más hegemónica requiere de que tengamos siempre en vista la estructura patriarcal y por tanto podamos entender que las colecciones de los museos han sido creadas con un ojo patriarcal, que la memoria nacional y las identidades nacionales han sido creadas a partir del ensalzamiento de los varones y que finalmente todo esto está construido y está elaborado desde esta perspectiva patriarcal, que no es una perspectiva que comenzó hace mil años y que la podemos estudiar hoy día como algo histórico, sino que es una perspectiva y es una estructura que sigue funcionando, que sigue actualizándose cada día conjuntamente con la colonialidad. Por tanto, van de la mano, así como para constituirse y oprimir, también para deshacer esas violencias de venir necesariamente imbricadas.
Ahora que lo mencionas que van de la mano, me imagino podría haber una gran parte del sector museal que se cuestiona cómo acercarse a ambas desconstrucciones. ¿Por dónde pueden empezar, por así decirlo?
Sí, bueno, mira, en el contexto en el que yo estoy, que en España, y yo sé que en el contexto europeo también se ha hecho como esto del feminismo, como yo decía antes, se institucionalizó, fue como cooptado por las institucionalidades, y entonces, claro, como que al parecer los museos han avanzado más en lo que es la perspectiva de género y el feminismo. O sea, desde hace algunos años la mayoría de los museos tienen mayor de, en su planta laboral tienen más mujeres, han estado haciendo exposiciones sobre cómo las mujeres han aportado a los museos, en la historia de la institución, etc. Entonces, pareciera que hay un camino más avanzado por el lado del género. Y sin embargo, también hoy, cuando planteamos lo de la descolonización, muchos museos nos dicen, es que ya empezamos con esto del género, ahora hay que mirar hacia el otro lado, como si fueran cosas separadas, ¿no? Y entonces, claro, es verdad que se hace como una bola de nieve muy grande que puede ser como un poco inaprensible para las instituciones. Y ahí yo creo que es importante como un poco de motivar a que si se pudo hacer un cambio de perspectiva respecto del género, también se pueden hacer cambios de perspectiva respecto de lo que es la colonialidad o la historia colonial. En ese sentido, estuve hace muy poquito en una presentación de una guía práctica sobre feminismo y museos que se presentó aquí en España, en el contexto español, y ellas decían dos cosas muy importantes. La primera era que la perspectiva que se había tomado en la guía era la perspectiva del feminismo interseccional, que en el fondo responde un poco a esto que estaba yo hablando en la pregunta anterior, ¿no? Que es cómo el patriarcado está siendo implicado con otras estructuras de opresión. O sea, una vez que tú visibilizas a las mujeres, esto es muy importante porque realmente aquí en el contexto catalán en el que yo trabajo, se ve como, por ejemplo, han querido leer la historia colonial desde el feminismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a revisar la historia colonial y dicen, ¿qué estaba pasando en el siglo XIX con las mujeres catalanas? Ah, mira, estas mujeres estaban organizándose políticamente y firmaron una carta, se organizaron, aquí hay una carta firmada por 30 o por 100 mujeres, ¿no? Y tú dices, ah, mira, había presencia política de las mujeres, qué importante. Sí, pero la carta que estaban firmando era una carta para defender la esclavitud. Y entonces ahí tú ves cómo el feminismo no siempre nos va a servir como un modelo emancipatorio. Requiere de que veamos qué mujeres también se están relevando. Entonces, allí es porque el feminismo no puede ser el feminismo por sí solo, las mujeres por sí solas, ¿no? Tenemos que hacer este entrecruzamiento, porque si no vamos a seguir construyendo monumentos a mujeres que defendían la esclavitud o cualquier otra de estas violencias estructurales que cuesta tanto reconocer. Entonces, lo segundo que decían estas colegas de la presentación era que lo más importante del trabajo del feminismo en los museos no era hacer este checklist de cuántas mujeres hay o cuántas exhibiciones hemos hecho, que es lo que pasa mucho en el tema de la descolonización, sino que seamos conscientes de que lo que necesitamos es un cambio de mentalidad. Y aquí es lo que yo siempre digo, aquí la descolonización no es hacer un checklist de cuántos artistas del sur global puse este año en mi programación, ni cuántas actividades con contenido de colonial puse en mi programación, en mi agenda, sino cómo la estructura colonial que está sosteniendo la estructura del museo, que está sosteniendo la institución, que está detrás de los equipos de trabajo, de la conformación de las colecciones, de la investigación de las colecciones, de las maneras que se conservan las colecciones, de la manera que se exhiben las colecciones, cómo toda esa mentalidad está atravesando todo eso. Entonces es allí donde hay que poner el punto y es allí donde hay que entrecruzar la lógica colonial con la lógica patriarcal, que seguramente nos va a llevar a entender también la lógica neoliberal o capitalista, que también está todo el tiempo imbricándose con estas otras estructuras. Entonces, claro, no se trata de hacer un checklist de hablé de ecología, sí, hablé de mujeres, sí, hablé de indígenas, sí, sino de poder entender que más que este checklist necesitamos un cambio de mentalidad y una revisión institucional completa. Yo creo que esto sigue siendo esta bola de nieve, que sigue siendo como a lo mejor que la gente se pueda asustar y sigue siendo inabarcable, pero me gusta mucho decir que tenemos que tener en cuenta que los museos tienen más de 200 años de historia, de una historia que ha sido colonial, que ha sido clasista, que ha sido patriarcal y que ha sido racista. Y nada de eso lo vamos a desarmar por un hechizo mágico de un día para otro. Esto es un trabajo de largo aliento, no vamos a cambiar los museos de un día para otro, pero sí necesitamos hacer un trabajo personal y colectivo de hacer un cambio de mentalidad, tanto de cómo vivo yo mi vida personal y cómo eso lo llevo a mi trabajo y a mi institución y cómo eso se reproduce. ¿Y qué puedo hacer yo para no seguir reproduciéndolo? Por tanto, yo, además de ser investigadora, soy activista antirracista y feminista. Y entonces, desde allí, desde los movimientos sociales, tenemos este lema que dice no basta con no ser racista, tienes que ser antirracista. Y eso quiere decir justamente que una vez que tú eres consciente de las estructuras, no puedes como sentarte a mirar cómo pasan delante tuyo, sino que tomar un compromiso ético y político y profesional de ¿cómo vas a hacer tú para que esa estructura no pase o puedas tú sostenerla o permearla lo más posible para que no se siga reproduciendo? Porque finalmente las instituciones no se manejan solas, las instituciones las manejamos las personas, pasan por voluntades personales y allí es donde radica el poder de la conciencia y la elección personal de cada una de decir hasta aquí llega tal cosa, esto no me gusta, voy a plantear esto en la próxima reunión, que sabemos que son responsabilidades personales, a las veces difíciles de realizar, porque es nuestro trabajo y etcétera, pero es interesante que cuando una comienza a poner límites a ciertas cosas, el resto de las personas también tienen la capacidad de resonar y podemos ir viendo cambios interesantes donde se empiezan a abrir espacios de diálogo, que para mí es lo que necesitamos más actualmente.
Y qué interesante que mencionas la perspectiva individual, porque justo me lleva a pensar en cómo los espacios museales suelen ser espacios intimidantes para las comunidades, cómo en ese sentido los museos pueden entonces volverse un espacio que inviten al diálogo, de dónde partimos como individuos que tenemos alguna perspectiva limitante hacia el espacio y de dónde partir como institución, si tenemos esos espacios que queremos incluir, ¿cómo los invitamos a participar?
Sí, bueno, también te agradezco esta pregunta porque, claro, al final las instituciones, los museos son esto, como instituciones muy antiguas que tienen como toda esta aura de conservación, del academicismo, de la gente intelectual. Incluso ayer estaba con otras colegas hablando en el Museo de la Música aquí en Barcelona sobre los regímenes de disciplinamiento que tenemos en el interior de los museos. O sea, no es que tú puedas ir a cantar una canción adentro del museo o a conversar, a hablar en voz alta. Los museos están siendo custodiados todo el tiempo por personal de seguridad. Y esas cosas no se olvidan cuando las personas individualmente están en una posición de vulnerabilidad. Entonces, claro, en el contexto de Chile, por ejemplo, me pasaba que muchas personas indígenas no querían entrar a los museos porque les dolía ver sus objetos allí, porque les remitía a una violencia colonial, a una expropiación, una apropiación indebida de esos objetos. Y en el contexto europeo, por hacer un resumen, hay muchas más cosas que podría decir, pero por hacer un resumen eso, y en el contexto español, se ha visto como, por ejemplo, el Museo Reina Sofía en Madrid, que tiene como toda esta perspectiva como más social, que es un museo de arte contemporáneo, ¿cierto? O de arte, y que quieren, en el fondo, acercarse al barrio y todo esto, pero finalmente, cuando han intentado acercarse, también al principio se dieron cuenta que los vecinos tenían miedo de acercarse, incluso de entrar al jardín, que era un jardín público y abierto. No querían porque muchos de los vecinos de Lavapiés, del barrio donde está el Museo Reina Sofía, son personas migrantes y que a veces no tienen su situación administrativa migratoria regularizada. Por tanto, ver a una persona de seguridad en la puerta inmediatamente va a significar un rechazo para esas personas. Y en mi trabajo de campo en los museos aquí en Barcelona, yo pude constatar lo mismo. O sea, yo tengo el privilegio de haber venido a estudiar, de tener una situación migratoria regularizada, pero aún así, cuando yo entraba a los museos, se me hacía un chequeo de mi DNI, de mi tarjeta de identificación. Y claramente, cuando yo intentaba ver el vínculo con las personas migrantes, yo veía que esto estaba totalmente dificultando el encuentro entre museos y personas en condición de vulnerabilidad. Entonces, también dentro de mi trabajo de investigación, he escuchado muchas veces a la gente de los museos decir como un poco los mismos justificaciones de cómo o por qué no se han podido acercar a las comunidades, por ejemplo, más vulnerables, o a las comunidades de su barrio, que en la demografía actual, sobre todo de Europa, son muchas veces personas migrantes, ¿no? Y muchas veces dicen, no tenemos presupuesto, no sabemos lo que le interesa, no tenemos el lenguaje para hablar con estas personas. Entonces, claro, yo hablando por el otro lado con las personas indígenas o con los movimientos sociales de migrantes o personas racializadas o movimientos antirracistas, me dicen, mira, a veces necesitamos un espacio para hacer una reunión. Nada más que para hacer una reunión. Y no tenemos ese espacio. Mira, si el Museo X viniera y nos dijera, tenemos esta sala que tiene un proyector, o sea, hay una infraestructura. El museo ni siquiera necesita tener un presupuesto o inventarse algo, porque hay una infraestructura con la que ya cuentan, que muchas veces no alcanzan a darse cuenta de ese tipo de privilegios que tienen y que podrían compartir, que es básicamente una infraestructura, ¿no? Entonces, yo creo que un poco falta esta comunicación, no es por como hacer publicidad, pero siempre yo creo que el tema de tener un mediador, un antropólogo o algo así que ayude como a estos encuentros interculturales o como se dice como en la literatura museológica, a que los museos se conviertan en zonas de contacto, ¿no? Como personas que puedan facilitar estos contactos, hacer una traducción de las necesidades sociales para la institución. Yo creo que finalmente la institución se va a dar cuenta que tiene mucho más que ofrecer de lo que piensan, ¿no? Ayer justamente hacíamos en una jornada aquí, que a la que me refería, en el Museo de la Música en Barcelona, donde nos pedían qué podemos hacer, cómo podemos cambiar el museo para mejorarlo. Y claro, poníamos encima una serie de soluciones prácticas tan sencillas como, por ejemplo, hay un video que se reproduce con una narrativa colonial, apágalo, ¿sabes? Apágalo. Eso no te quita ningún, no necesita un presupuesto. Simplemente significa necesita de tu conciencia institucional de decir, hay niños que vienen como un público captivo aquí que están recibiendo una narrativa colonial que reproduce estereotipos que generan exclusión. Vamos a apagar el video, ¿sabes? Y ya está. Una cosa que no te quitó ni tiempo ni presupuesto. Poner un pequeño QR. Hoy día tenemos una tecnología que está súper a la mano, súper fácil de hacer. O sea, no estamos pidiendo grandes cambios, no estamos pidiendo cambios en las exposiciones permanentes, que sí hay que hacerlos, pero eso sabemos que va a tomar tiempo. Pero sí hay una infraestructura y hay una voluntad institucional que pudiera ponerse al servicio de una manera mucho más fácil si existiera la voluntad de conocer las necesidades y de establecer diálogos honestos, diálogos abiertos, en donde no está la autoridad del museo como una figura que sabe más, porque finalmente el museo también debe darse cuenta de que a lo largo de su historia, una cosa que le ha faltado mucho es ese conocimiento popular, ese conocimiento de las comunidades que hoy día están buscando porque se dan cuenta que son más que museos, son mausoleos, donde las historias fueron robadas y donde hoy están intentando reparar ese daño, y ese daño no se va a reparar de un día para otro, como decía antes, sino que necesita de esta voluntad, de estos mediadores, de estos diálogos, de entender las necesidades mutuas y sobre todo de una comprensión, aquí viene como el concepto de la interculturalidad, de una comprensión de igual a igual. Aquí no hay alguien más importante que otro. Se necesitan, para mí esto de la descolonización también no tiene que ver con tiremos todos los museos, cerrémoslos, etcétera, sino si los museos han servido para reproducir lógicas de opresión durante siglos, también podemos ocuparlos con esa lógica pedagógica, con ese poder de construcción de imaginario social que tiene, podemos ocuparlos para revertir esa violencia en las que se han visto implicadas. Entonces, mi posición es que se necesitan unos de otros, movimientos sociales, comunidades, necesitan a los museos como los museos necesitan a ellos, y este diálogo pudiera ser mucho más fructífero si realmente llegamos a estos diálogos, a estas zonas de encuentro, donde creo que los museos tienen mucho que ofrecer y donde las comunidades muchas veces no ven esto de los museos, tienen tanto que ofrecer, porque la ven como lugares de no confianza y lugares muy distantes, pero que sin embargo tienen el poder de seguir reproduciendo un ideario inferiorizante hacia ellos mismos, y por tanto ahí radica la necesidad de establecer estos diálogos.
Te agradezco mucho ese recordatorio que en cualquier sentido de la vida es importante reconocer que no sabemos todo y está bien. Y sí, justo nos ayuda a seguir aprendiendo y a seguir evolucionando. Entonces, te agradezco muchísimo ese recordatorio. Ya que hemos llegado al final del episodio, hay una sección que le llamamos Preguntas Rápidas, donde queremos aprender más del tema, que nuestras expertas y expertos nos compartan recursos y también gustos sobre cómo existir en el mundo museal. Por lo cual, mi primera pregunta es, ¿tienes alguna canción que tú consideras es la canción como perfecta para ir a un museo y caminar por el museo?
La canción que quiero recomendar se llama Bienvenidos al Museo y es de una performer y activista queer y antirracista que se llama Gadiola. Ella es peruana, pero vive en Madrid. Y me gusta porque invita a construir un nuevo museo donde las identidades sean puertas para encontrarnos y abrazar nuestras autenticidades. También porque está dedicada a todas las mujeres queer y trans que han caído en este camino de sobrevivir en un mundo colonial que niega sus existencias y que, por tanto, esta canción y su performatividad de Gadiola nos invita a reconocer que el transodio y la transfobia es colonial, que los feminismos necesitamos abrazar las disidencias y diversidades sexuales y que nuestras culturas originarias en el Abya Yala y en distintos continentes no tenían esta imposición sexogenérica propia del patriarcado que nos ha dividido y nos ha hecho tan mal como humanidad. Así que quiero dedicar esta canción para que la disfruten y para que piensen cómo podemos construir un nuevo museo desde estos principios que nos propone Gadiola.
Genial, pues espero que las personas la encuentren para que la escuchen. Segunda pregunta, ¿qué recurso puedes recomendar para que nuestra audiencia pueda aprender más o cuestionarse más sobre la perspectiva de género y la descolonización y el antirracismo o cualquiera de las tres?
Sí, mira, tengo un texto que me gusta muchísimo, que es de la revista de estudios críticos Otros Logos. El autor es el sociólogo mexicano que se llama Rolando Vázquez y el título es El Museo de Colonialidad y el Fin de la Contemporaneidad. Me gusta mucho este artículo porque comienza desde, más que como una lógica academicista, comienza describiendo el mundo actual. Y luego, como con todas sus crisis, acompañada de la muerte prematura de mujeres, etcétera, la crisis ecológica también, y desde allí va intentando encontrar los orígenes de esta debacle y cómo el museo tiene un rol en ella. Creo que acerca mucho estos temas a un público general y por eso que quiero compartirla hoy día aquí.
Por último, ¿cuál es un museo que disfrutas mucho o una exhibición que estás buscando ver o que te encantó?
Sí, mira, esta es una exhibición que no pude ver, pero que me hubiera gustado mucho poder visitar. He podido visitarla como virtualmente. Está actualmente en Chile. Es una exposición pequeñita, pero me interesa mucho por la temática que trata. Se llama Una tumba de Chiu Chiu. Y es una exposición que critica el extractivismo que ha mediado la conformación de colecciones en los museos metropolitanos en Europa, pero especialmente sobre el desenterramiento de cuerpos humanos para ser exhibidos en museos metropolitanos o en museos incluso nacionales en el contexto latinoamericano, pero que en el fondo pone el ojo en este morbo, en esta deshumanización que las personas, que sus cuerpos han sufrido a partir de este proceso de patrimonialización, ¿no? De cómo estos abuelos, estos ancestros que estaban en el desierto de Atacama, en este caso, en su eterno descanso, fueron despertados de eso, fueron arrebatados de su descanso para hacer un viaje que no escogieron, al más acá, dicen aquí en esta exposición, para ser exhibidos como si fueran objetos. Y creo que estas temáticas nos hablan mucho del proceso de descolonización actual, de la necesidad de rehumanizar a estos cuerpos humanos, ancestral remains, como se está diciendo actualmente en el contexto museológico. Y sobre todo, lo que me interesa es esta perspectiva que es muy poderosa en Chile de devolver estos cuerpos humanos a su eterno descanso, de que vuelvan a la tierra, que es algo que usualmente está mediando las demandas de repatriación y de restitución, en donde se exige tener condiciones de conservación, condiciones de exhibición o depósito que finalmente nos dejan en claro que los paradigmas occidentales de la museología y el régimen global del patrimonio sigue mediando esos procesos de repatriación cuando lo que se está clamando es realmente este descanso y este buen morir, por el cual se está optando a traer a estas personas para que se vuelvan a encontrar con su tierra y con sus otras familias que los están esperando en sus territorios de origen.
Pues Camila, te agradezco muchísimo el que hubieras participado en el episodio, que nos compartas tu experiencia, tu expertise y tu perspectiva. Espero nuestra audiencia igualmente esté buscando y encontrando un poco de reflexión a partir de las reflexiones de Camila. Y pues nada, te agradezco a nuestra audiencia también por escucharnos una vez más.
Muchas gracias también a ti, Ana Paula, y realmente espero que esta conversación, si resuena, aunque sea en una persona, yo ya voy a estar contenta con eso, porque como decía, creo que son reflexiones que parten de lo individual y luego ya necesitan colectivizarse, pero ya que nos podamos entender entre tú y yo, que nos demos este espacio y que además busquemos compartirlo, me deja al menos por hoy tranquila para seguir haciendo este trabajo de hormiga y de necesaria transformación para un mundo más justo para toda la existencia. Sí.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
La conversación de hoy con Camila nos deja muchas preguntas sobre el papel de los museos en la descolonización y la equidad de género. Más allá de conmemoraciones puntuales, es importante seguir reflexionando sobre cómo estos espacios pueden contribuir a una sociedad más inclusiva y diversa. Desde el ICOM se buscan abrir diálogos que inspiren nuevas maneras de pensar y hacer en el sector museístico. Les invitamos a seguir explorando sobre el papel de los museos en la equidad de género y la descolonización. Para más información sobre las iniciativas y proyectos del ICOM, visiten el sitio web oficial en icom.museum o nuestras redes oficiales en @icomoficial. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio.